Bienvenidos, queridos oyentes. Esto es Revista de Medio Oriente. Una semana más, el espacio de análisis de medios de comunicación. De nuevo, como siempre, junto a Masha Gabriel. Hola, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estás?
Bien, encantados de recibirte, Masha. Siempre es un placer. Y en este caso vamos a hablar, como hablamos todos los años, un poco de esa gala que realiza Cámara, la organización matriz en la que vosotros, Revista de Medio Oriente, os enmarcáis también, como, digamos, encargados de la prensa en español. Y bueno, queríamos que nos contaras, como siempre, cómo ha ido esa gala, qué balance habéis hecho.
Pues la gala ha sido fantástica. La gala ha sido, como siempre, una gran oportunidad para encontrar a gente que trabaja bueno, pues un poco en la misma línea. Y el premiado en esta ocasión fue el coronel Richard Clem, que es británico y una persona que siempre ha defendido la actuación de las IDF, del Ejército de Defensa, de las Fuerzas de Defensa israelíes. Fue premiado, dio un discurso muy, muy interesante, donde explicó por qué considera que ese ejército es un ejército que responde en todo momento a necesidades defensivas y que, desde luego, por sus acciones y por cómo ha funcionado, ha demostrado intentar en todo momento evitar o intentar evitar la mayor posibilidad de víctimas civiles. Y dice que sí, que a pesar de que eso es algo que los medios minimizan en muchas ocasiones y que incluso lo desprecian algunas veces como una explicación de lo que sucede, sí, jamás utiliza a sus propios civiles como escudos humanos. La gran victoria de Hamas es que mueran sus propios civiles, porque es consciente perfectamente de que las sociedades civiles occidentales van a poner una gran presión sobre Israel para que pueda frenar. Es decir, la guerra los palestinos no la pueden ganar o jamás no la puede ganar desde una perspectiva militar, pero la puede ganar siempre y cuando salga suficientemente victimizado su propio pueblo dentro de los medios exteriores. Hablaba de la importancia en ese sentido de que los medios tomen conciencia de qué es lo que están haciendo. Y en eso ya lo hemos hablado muchas veces aquí, Jordi, cuando a veces nos preguntamos si realmente la cuestión es una causa pro-palestina o simplemente anti-israelí, porque si fuera pro-palestina veríamos denuncias que hacen los propios palestinos cuando pueden sobre sus gobernantes. Mira, al respecto, acabo de leer ahora un artículo que salía en el diario, en el medio, la miseria autoinfligida de los palestinos, de Evelyn Gordon. Evelyn Gordon es una periodista que escribe en Haaretz, y el medio en ese sentido hace una gran labor, traduce muchos de los artículos que se escriben en inglés. Muchas veces aquí comentamos que los lectores que están solo lean en español tienen muchos problemas para comprender lo que está pasando en Oriente Medio, en Israel concretamente, porque todas las informaciones que llegan están contaminadas por el punto de vista del periodista. Y el periodista muchas veces, y esto lo hemos hablado, se ha convertido en un activista que lo que quiere es defender una de las causas o defender una de las ideologías. Entonces, en ese sentido, los lectores en español están muy poco expuestos a la totalidad de lo que sucede. En este sentido, y destaco la labor del medio, suele traducir artículos de opinión, eso sí, que suelen salir en muchos medios en inglés. Este es uno de ellos, este de Evelyn Gordon, donde habla de lo que viene a explicar es que gran parte del problema es el desencuentro entre Hamas y Fatah, que mientras todo eso siga siendo esa guerra entre ellos, no, ellos lo que quieren es acusar a Israel de todos sus males, pero dice que si lo que se quiere es ver surgir un Estado palestino, lo que habría que hacer es centrarse menos en la retirada de Israel y en mejorar la gobernanza palestina. Y estoy leyendo textualmente, dice, de lo contrario, sí. Si nos basamos en los antecedentes de la autoridad palestina y jamás, el Estado palestino que surgiese sería otro Estado árabe fallido, y otro Estado árabe fallido es lo último que necesita el mundo en estos momentos.
Pues sí, desde luego parece bastante acertado el artículo.
Al respecto, también tenemos en Cámara, ahora creo que hoy habla un Bassamid, que es un encargado, un hombre que trabaja por los derechos humanos de los palestinos, es un palestino que trabaja por los derechos humanos de los palestinos, y su discurso es la denuncia de sus líderes.
Claro.
Pero tenemos una aversión absoluta en, yo no sé ya si solamente en España o en medios en español, yo creo que hay una aversión occidental a intentar, a poder tan solo sospechar que se pueda responsabilizar a los palestinos de algo. Ya no pueden ser responsables de nada. Y si los, de hecho, había habido incluso una, hacía poco que habían acusado en la ONU, que quieren condenar a Israel por, entre otras cosas, los responsabilizan del maltrato doméstico en las familias palestinas. Es decir, es un despropósito absoluto. Es un despropósito absoluto que realmente revela un profundo racismo.
Sí. Sí, sí, es un tema que hemos hablado aquí bastante. Se menosprecia de tal manera al palestino que incluso ni siquiera es responsable de sus propios actos, ¿no?
Exacto, exacto. Exacto. Estamos tan encantados de condenar una supuesta colonización, porque el objetivo último de toda la narrativa anti-israelí es hacer que el israelí aparezca como un colonizador.
Claro. Que engancha además, si me permites, Masha, creo, de alguna manera, sí, con una imagen del mundo cuando efectivamente las grandes potencias occidentales colonizaban otros territorios, allí mismo en la región de Oriente Medio, Inglaterra, por ejemplo, Francia también, se me ocurre, en el norte de África, ¿no? Que parece, ¿sí?, que esa imagen ha quedado para Israel, ¿no? Como si Israel fuera el sustituto de las antiguas potencias europeas colonizadoras, ¿no?
Bueno, así lo están vendiendo, así lo están vendiendo los palestinos, obviamente, y así se lo están comprando los medios.
Claro.
Y lo que es más interesante es que si uno se fija, los palestinos son árabes, los israelíes tienen un 20% de árabes también, pero bueno, la idea es acusar al judío de ser el colonizador de esas tierras. Recordemos que el judaísmo se conforma como nación ahí, y claro, estamos hablando de muchísimos miles de años antes de que, bueno, de miles de años antes de que existiera la colonización árabe, que esa viene después.
Sí, tenemos una tendencia, vemos en los medios, a comparar la situación actual en Israel como si dijéramos aquella de los conquistadores españoles, ¿no? Cuando llegaron a América y subyugaron al pueblo azteca, por ejemplo, ¿no? Es una idea que parece haber calado en el pensamiento popular a través de los medios, ¿no?
Bueno, hay una gran labor de perversión del lenguaje que tiene que ver con eso. Si te fijas en los medios, cuando nos hablan de la mezquita de Al-Aqsa, bueno, la explanada de las mezquitas, nunca te mencionan el monte del templo.
Claro.
Es decir, toda la información que se está dando, están hablando desde una perspectiva, desde una narrativa, desde un empleo del lenguaje. El mismo empleo que ya uno ha dado, tiramos la toalla, pero el mismo empleo del término Cisjordania. Cisjordania es un término inventado tras la invasión jordana,
claro,
en el 48. Anteriormente eso era Judea y Samaria. Cuando ahora alguien menciona Judea y Samaria, inmediatamente los medios te van a decir, eso es lenguaje bíblico, de la época bíblica. Y dices, bueno, hasta el 48. O sea, tan bíblica no era ese lenguaje. Y lo quieren vincular a movimientos de derecha, etc. Pero lo cierto es que Judea y Samaria era el nombre de esa tierra hasta el 48, que se llamó Cisjordania. Entonces también hay un empleo del lenguaje que la idea es ir borrando la presencia judía, esta nueva moda que les ha dado a todos por decir que Cristo era palestino.
Sí, bueno, es que eso ya no sé, en fin, ahí va contra la lógica incluso, no sé, histórica, vamos, no sé, bueno. Oye, Masha,
dime,
de la gala de cámara, ¿destacamos alguna cosa más?
Bueno, hubo intervenciones muy interesantes. Estuvo también el embajador de Israel en Estados Unidos, que tiene un discurso muy, muy muy estimulante, donde también habló de la obsesión del mundo con Israel, haciendo una comparativa con otros conflictos, con los horrores que están sucediendo alrededor. Tuvimos también, ya no en la gala, sino la oportunidad de hablar con algunos expertos en esa misma, el mismo día, pero no en la gala, expertos en política internacional, cuáles son las perspectivas dentro de los Estados Unidos de los presidenciables y cuáles son sus visiones del mundo de exteriores. Así que, no, la verdad ha sido fue una jornada muy intensa, muy, muy enriquecedora, y como siempre, bueno, pues es un placer esa entrega del premio a alguna persona que ha ayudado y que ha tenido un discurso coherente durante el año.
Oye, Masa, ya es que me has puesto la miel en los labios. No quería yo desvincularnos del tema de este programa, pero sigue la carrera, ya quedan cuatro hombres, o sea, cuatro nombres, tres hombres y una mujer, camino a la Casa Blanca, ¿no? Ya está clarísimo que van a ser Cruz, Trump, Sanders o Clinton, ¿no?
Yo creo que sí, no veo que haya otras opciones ahora mismo, y lo que sí que está claro, bueno, no está claro, lo único ahora es que Cruz está sacándole ya algunos delegados
a Trump.
A Trump ha llevado dos victorias seguidas Cruz, que, y Sanders todavía está siendo esa piedra en el zapato de Hillary Clinton. Yo creo, aunque ya no me atrevo a decir nada, yo creo que al final será un Hillary Cruz.
Sí, ¿verdad? Es la sensación, ¿no? Bueno, bueno. Pues nada, ya tenemos ganas de que se perfilen los candidatos y bueno, pues se haga un nuevo inquilino en la Casa Blanca. Siempre me ha gustado mucho eso de inquilino.
Me gusta mucho también.
Parece como que alquilas la Casa Blanca.
No creo que pague el alquiler.
No creo que paguen el alquiler, pero bueno, igual sí que ocupan sus estancias. Masa, no sé si quieres destacar algo más o quieres que continuemos la semana que viene.
No, simplemente una pequeña corrección, sí. Que me parece interesante, porque estas cosas luego las empezamos a ver en los medios en español, que nuestros oyentes lo sepan, pues si quieren, si lo ven, que escriban algún medio. AFP, Agence France-Presse, había escrito que los secuestradores de Entebbe habían, estamos hablando del secuestro del 76, que habían liberado a todos los pasajeros no israelíes, simplemente que perseguían a israelíes. No es cierto, liberaron a no israelíes, a todos los no israelíes, siempre y cuando estos no fueran judíos. A los que no liberaron fueron a los israelíes y a los judíos.
Claro.
Hice una corrección, o sea, que no fue simplemente una cuestión política, digamos.
Claro, fue una cuestión religiosa, digamos, ¿no?
Racista, lo que quieras. Vamos, estamos hablando del antisemitismo clásico, que es lo que hay desde la base, y si me permites, otro tirón de orejas. De hecho, el mismo Mahmoud Abbas dijo recientemente que el final que el objetivo es, que han estado bajo ocupación desde hace 68 años, es decir, desde el propio establecimiento del Estado de Israel, del 48. No están previendo un final de una ocupación, vamos a llamarlo ocupación de Cisjordania o de Judea y Samaria, sino de lo que están hablando es del final de Israel. Claro. Y así lo dijo, en el 2011 lo dijo Abdullah, que era embajador palestino en Líbano, que dijo: cuando tengamos un Estado aceptado como miembro de la ONU, no va a ser el fin del conflicto. Esto no es una solución al conflicto, es solo un nuevo marco que cambiará las reglas del juego.
Wow, pues ahí quedan. Son declaraciones, una vez más, lo que no cuentan los medios, se lo tenemos que contar nosotros, porque desde luego en español estas cosas no se cuentan. Ya lo hemos hablado muchas veces. Masa, muchísimas gracias. Que tengas buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Jordi.